12:29 minutos de esta mañana, con 27 grados de temperatura. Pues somos privilegiados, en cuanto a la temperatura. Yo creo que Gaia, en cierta manera, se porta bien con nosotros, los de esta parte del hemisferio. Con otros no tanto, ni muchísimo menos. Se muestra cruel, aunque creo recordar que era Neruda, decía que qué tiene el sol, que es tan buen compañero del enfermo en el patio del hospital y tan cruel con el andante del desierto. Pues al desierto, en cierta manera, nos vamos a trasladar. Tenemos, vamos a compartir a un invitado esta mañana. Él sí que se va a trasladar, y físicamente, en cierta manera, y además muy comprometido con lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Le vamos a adelantar una cosa. Este próximo jueves, o sea, ya pasado mañana, a las 9 de la noche, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia, aquí al ladito, el escritor y vicepresidente de Sustenta, Miguel Gil Aranz, invitado en otras ocasiones aquí en nuestra emisora para hablar de sus libros. Esperemos que hoy hable también de sus libros. Pero el tema que nos trae hoy a la palestra es que va a impartir una charla para dar a conocer un proyecto que se llama Sáhara, la última oportunidad. Y además, Sáhara, a él le gusta acentuar Sáhara en la primera vocal y hacer la esdrújula a la palabra. Bueno, pues este proyecto tiene como objetivo contribuir a la soberanía alimentaria de los campos de refugiados del Sáhara, en un momento que ya saben ustedes de disminución en cuanto a la ayuda internacional, que está provocando carencias nutricionales, y no solo ahí, en esta población. Y para hablarnos de este proyecto, y como bien lo hemos presentado, es el vicepresidente de Sustenta, Miguel Gil Aranz. Muy buenos días y bienvenido a Radio Chiclana un día más.
Buenos días y muchas gracias por invitarme en otra ocasión, como ahora, aquí a vuestros micrófonos.
Miguel, para que tomen el hilo nuestro oyente, nos gustaría saber precisamente, primero que nada, ¿qué es Sustenta?
Bueno, Sustenta es una organización, una ONG, una organización cívica, pero que está muy enfocada a tratar temas de medio ambiente, especialmente en cambio climático. Es una organización que ha nacido en Chiclana, capitaneada por su presidente, que es Jesús Martínez Linares, un físico de reconocido prestigio internacional, y que desde este rincón de España, desde este rincón de Europa, está sirviendo de palanca para llevar a cabo un proyecto que seguro va a tener una repercusión, ya la está teniendo, no solo aquí en Chiclana y en Cádiz, sino creo que a nivel nacional y a nivel internacional.
Miguel, tan comprometido con el pueblo saharaui, esta última oportunidad, ¿qué es esta última oportunidad?
Bueno, todos sabemos que la crisis económica que está sufriendo nuestro país nos está llevando a recortar en muchas partidas de ayuda humanitaria. Y bueno, en el pueblo saharaui es ya uno de los de esas ayudas sacrificadas, ¿no?, por el gobierno español. También la ayuda humanitaria que presta España no solo lo hace a nivel institucional, sino particulares, que todos los veranos se traen a niños saharauis desde los más recónditos lugares del desierto a pasar el verano aquí entre nosotros. Simplemente aportar un dato: hace 2 años fueron 15.000 niños los que vinieron desde el Sáhara aquí a España, este año han sido 5.000. Es decir, 10.000 niños han quedado sin venir a España, no solo para pasar unas estupendas vacaciones, sino que a su vez reciben tratamiento médico, aquellos que lo necesitan, una alimentación más diversificada que la que tienen los campos de refugiados, y eso garantiza siempre, bueno, pues una mejor salud para esos niños. Pues ahora, este año ya 10.000 de esos niños no han podido venir precisamente por la crisis económica.
Miguel, y aparte sabemos que hay cooperantes que se han venido, ahora están volviendo, acabamos de oír las noticias de las 12 de nuestros compañeros de la Onda Local de Andalucía, que están regresando. ¿Qué pasa? ¿Hay realmente peligro extremo? ¿Qué ocurre?
Vamos a ver, estamos enfrentándonos a un problema sobre todo político. Es decir, la situación de los campos de refugiados del Sáhara no beneficia a nadie, es un elemento muy incómodo para un aliado nuestro como es Marruecos, porque Marruecos es un aliado comercial y político de España, y es muy incómodo tener allí a 250.000 personas abandonadas en el desierto. Eso genera ciertas tensiones diplomáticas, y yo creo que ahora estamos sufriendo directamente eso. Nosotros hace dos días nos pusimos en contacto con uno de las ONGs que colabora con nosotros, con Nicolás Calvo, que además es una persona que pasa muchísimos meses del año allí en los campos de refugiados, y nos hizo ver que ese miedo no existe allí. Es decir, estamos hablando de una zona muy alejada de cualquier tipo de civilización, donde hasta los terroristas se lo pesarían mucho el tener que llegar hasta esas zonas. Además, hay una cierta protección por parte de las fuerzas del Frente Polisario, y lo que sí que se ha notado es en estos últimos años de cierta tranquilidad política es que se han rebajado un poco las medidas de seguridad. Es decir, siempre hay unos protocolos que hay que cumplir, pues cuando uno se va a desplazar un campo de refugiados a otro, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, pues para evitar sorpresas, ¿no? Como tienen que ir vigilados, tienen que ir con gente armada, pero bueno, son motivos de una seguridad pasiva. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues como ha habido muchos años donde el conflicto político y el conflicto militar en la zona se ha reducido bastante, pues se han relajado esos procedimientos. Pero el hecho de que se hayan relajado no quiere decir que haya una amenaza real de secuestro. En cualquier caso, lo que sí que se han reactivado otra vez los mecanismos de seguridad, y los cooperantes están allí, bueno, pues haciendo su trabajo.
Ajá. Miguel, hay un el proyecto de Sustenta, ¿qué tiene de novedoso concretamente este proyecto?
Lo novedoso que tiene el proyecto no es el proyecto en sí, porque en realidad de lo que se trata es de construir una serie de molinos para que en los campos de refugiados las viviendas tienen lo que se llaman huertos familiares, que son microhuertos.
Perdón, molinos eólicos.
Sí, molinos eólicos. Uh-huh. Entonces, lo importante no es solo el que las personas puedan tener un sistema para poder extraer el agua del subsuelo, sino lo importante y lo novedoso. Lo novedoso de este proceso es que se va a tomar fe documentada de todos los pasos que hay que seguir para construir un molino de las características que requieren estos campos. Es decir, nos vamos a desplazar en el mes de diciembre y vamos a enseñar, porque ya hay un acuerdo firmado entre Sustenta y Salem Lepsir, que es el gobernador de Dakhla. Hay un acuerdo firmado para que los ingenieros que desplace Sustenta, y espero yo mismo también poder asistir en ese proceso, se va a documentar fotográficamente, paso a paso, cómo se construye un molino diseñado para esa zona, de tal manera que ellos sean autosuficientes, que no dependan de la tecnología exterior. Esto es un reto para Sustenta, es un reto para la ingeniería, porque nosotros podemos bajar a cualquier ferretería y comprar lo que se necesita, pero allí en el desierto hay muchas limitaciones. Entonces ese es el primer gran reto. Y el segundo reto es que formar a las personas para, como dice nuestro amigo Jesús Martínez Linares, el objetivo no es darles el pez, ni siquiera darles la caña, sino enseñarles a construir la caña. Es decir, les vamos a enseñar cómo se construye un molino adecuado a la climatología del lugar, adecuado al régimen de vientos, adecuado a la salinidad de las aguas.
Otra pregunta que me viene, hablando de Sustenta, ¿cómo se sustenta y cómo se financia este proyecto? Eso está clarísimo. Acaba de entrar un invitado excepcional, cosa que agradecemos. Acaba de nombrar Miguel Gilarán a Jesús Martínez Linares, que es la cabeza visible dentro del proyecto Sustenta en Chiclana. Así que, cabezón, dice Miguel.
El cabezón, sí.
Es un muy buenos días, bienvenido también a las mañanas de la radio, porque también a ti directamente no hemos contactado, pero Miguel, andando por Chiclana, Jesús Martínez Linares tiene que andar por aquí. Quiero que habrás oído algo de esto. ¿Cómo se financia un proyecto tan, podríamos decir, dispar, permítanme la expresión, y a la vez está tan comprometido?
Ajá. Bueno, pues bueno, antes que nada, un fuerte abrazo a toda la audiencia, mis paisanos chiclaneros. Te digo, vengo de frío, de 0 a 100. Pero sí, te comento una cosa, yo creo que realmente la financiación para cualquier ONG hoy en día, que se han suprimido el 80% de los recursos, es mucho, bueno, poco menos que muy complicada, ¿no? Como todo el mundo se puede imaginar. Quiero decir que Sustenta tiene un truco, tiene un secreto, que es el siguiente. Antes de estar aquí, antes de fundar Sustenta en Chiclana, sabes, Diego, que estuvimos 4 años en México, haciendo muchos proyectos de cooperación internacional, proyectos sociales. Entonces, de alguna manera, allí en México nos acostumbramos a hacer las cosas a la mexicana. Como bien digo, que es simplemente, o sea, pues en el último, pensar poco en lo material y mucho en el corazón. De alguna manera, México es un país donde la economía monetaria no está en primer plano, sino que se funciona por trueque, por favores. O sea, allí es muy normal que pidas favores y hagas favores. Quizá dentro de poco nos vamos a ver en la tesitura de rescatar ese tipo de funcionamiento. Pero bueno, allí en México es una realidad. La gente se mueve fácilmente, pues haciendo favores, etcétera. Con lo cual allí, bueno, hicimos muchísimos proyectos en donde casi eran proyectos casi sin presupuesto. Y el gran descubrimiento es que se puede hacer muchísimas cosas con muy poco presupuesto. Es una especie de
malabarismo,
pero bueno, en el tema este de la cooperación internacional hay maneras, porque bueno, la gente está deseando contribuir, estamos en un mundo muy egoísta en el que nos miramos los ombligos y simplemente es un hecho médico certificado que dar, bueno, pues aumenta la felicidad. Somos felices cuando damos, recibimos mucho más al dar que al esperar, ¿no? Y pues bueno, yo, la gente con la que colaboramos, pues es feliz contribuyendo, con una sonrisa, aportando su granito de arena y con una gran red de colaboradores y contando lo que es el proyecto en sí. Yo creo que ese es precisamente el secreto, es contar el proyecto.
Quiero ser un poco abogado del diablo, me lo van a permitir los dos invitados que tenemos esta mañana aquí. Si existe alguna prioridad al elegir el Sáhara, y naturalmente si este proyecto es un experimento o está comprobado que va a funcionar. Perdón por la pregunta así como.
Vamos a ver, estamos hablando de un proyecto de ingeniería con muy pocos recursos que va a tener que someterse a posiblemente a uno de los climas más adversos que hay en el planeta, donde por el día todos sabemos que la temperatura pues rondará en verano los 45-50 grados y luego en invierno pues hay noches que están a 0 grados, donde también hay un régimen de vientos muy caprichoso y donde posiblemente las tormentas del desierto dificulten mucho la construcción de un objeto que va a estar en altura, va a estar sujeto al suelo y que tiene que hacer una función mecánica. Es decir, dicho esto, es un reto el hacerlo. Aquí se ha hecho, es decir, de hecho en Chiclana la primera experiencia fue un molino multipala y funcionó bien. Estaba previsto que funcionara 3 días y funcionó durante 3 años, es decir, en teoría eso funciona. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a encontrar pues con los datos que he visto, que acabo de denunciar, que es una climatología adversa. También unas aguas que son muy salinas y que cualquier objeto metálico que se haya introducido durante un periodo de tiempo pues está abocado a la destrucción. El verdadero reto de la ingeniería, y de hecho anoche estuvimos casi hasta las 2 de la madrugada hablando con un ingeniero número uno en energía eólica y que ha estado 3 años viviendo en el desierto de Libia, es un reto que Sustenta va a hacer frente. ¿Cómo? Pues intentando contactar con aquellas personas que realmente están preparadas y que conocen muy específicamente el funcionamiento de estos molinos, y segundo, apostando por primero ir allí y probarlo allí. Y no solo probarlo, sino documentarlo, ¿no? Paso a paso cuál va a ser la construcción de ese molino, de tal manera que el objetivo es que hagamos como si fuera un mueble de IKEA, es decir, documentar con fotos y con textos traducidos al español y al árabe cuál hay que seguir, todos los pasos que hay que seguir para la construcción del molino. Entonces, el reto es importante, pero si fuera fácil, ¿para qué lo vamos a hacer, no? Es decir, lo importante en este tipo de retos es que posiblemente esas dificultades conlleven luego a un real éxito, ¿no? Porque el objetivo y el final que hay detrás de este proyecto es maravilloso. Es decir, que personas puedan tener su propia autonomía, su propia soberanía alimentaria, que no tengan que depender de los camiones de la ayuda internacional, porque estamos hablando de un sitio donde no hay absolutamente nada. todo lo que llega cae del cielo, que suele ser, no suele ser muy bueno, como pueda ser el sol o la arena, y todo lo demás viene de fuera. Entonces, el que puedan producir sus propios alimentos no solo va a aumentar su calidad de vida, sino que incluso puede favorecer el intercambio de alimentos entre unas familias y otras, y hasta un incipiente comercio, ¿no?, que puede generar este tipo de actividades, ¿no?
Entonces, bueno. Miguel, una pregunta personal. ¿Conoces la zona, el Sahara? ¿Qué? Hay un silencio absoluto.
Yo el Sahara lo conozco muy bien.
Es que, a ver...
Lo conozco muy bien.
Yo quería ahora dar paso, pero es que me has dejado con el silencio. Digo, ¿qué habré dicho?
No, es que Miguel es el autor, como sabéis, del libro Sahara, la última misión.
Pues por eso quería... nos hemos puesto rojos los dos, tanto es Miguel como yo.
Yo iba a decir que me venía a hablar de mi libro, pero claro, al final me ha dado un poco de apuro.
Queremos decirle a nuestra audiencia, yo me he leído Sahara y también La fábrica de árboles, son dos novelas totalmente distintas, dos novelas muy documentadas, ¿eh? Y ahí hay para hacer, puede ser el texto, el guión de una buena película, porque el contenido es rico en Miguel escribe bien, y escribe y describe muy bien. Y este Sahara, si no era conocedor, quería decirle, para que lo conociera nuestro oyente, si no es conocedor del Sahara, se ha documentado muy, muy requete bien, y el problema fundamental del Sahara es lo apartado que está y las temperaturas esas tan, tan extremas que ha hecho mención, y la escasez de alimentos por falta de, sobre todo, de agua. Y volvemos siempre a lo mismo, volvemos al agua. O sea, el agua que yo creo que cuando nos apartamos, en cierta manera, de lo que eran los cauces, las orillas, ahora estamos volviendo. Ah, de hecho, y me lo van a permitir, quien pueda, los ricachones que puedan, pues se compra su chaleo, se hace su vivienda muy cercano del agua, vuelve otra vez al agua, y nos la estamos cargando, pero bueno, eso es harina de otro costal que ya hablaremos otro día. Vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Ahora otra pregunta de curioso, ¿vale? ¿Por qué Medina y el Ayuntamiento de Medina para presentar este proyecto?
Bueno, por dos motivos. Uno, porque la relación que me une con el municipio de Medina es ya antigua. De hecho, la novela Sahara, la última misión, tiene varios capítulos ambientados allí en Medina.
El aeropuerto pequeñito.
Eso es. Uh-huh. Allí tuve la oportunidad de presentar la novela hace 2 años, cuando se publicó. Y bueno, pues digamos, ya estaban los cauces y los contactos ya estaban creados, y cuando supieron que estaba por aquí, por la zona, y que, bueno, Sustenta estaba promocionando este proyecto tan maravilloso, pues enseguida se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron la posibilidad de dar esa charla, y yo encantado, ¿no?
Otra observación: cuando los conquistadores fueron a América, vieron a dioses plateados por la armadura y demás. Cuando ven a un occidental aparecer por África, en el Sahara concretamente, y os ven llegar, ¿cómo os tratan? ¿Cómo ven a estos blanquitos cuando llegan allí y saben y son conscientes que es que se preocupan por su, no solo su bienestar, sino para que subsistan, vamos, en cierta manera?
Pues, Diego, si quieres te contesto. Yo, claro, cuando estuve en el 2008, fíjate que me llevé a mi hijo. Acababa de terminar la carrera, quería saber qué doctorado podía estudiar, y digo, mira, vente conmigo, vas a aprender algo nuevo. Me lo llevé a los campos de Dakhla, precisamente allí al oasis, donde hay la gran duna de Dakhla, una duna gigantesca sobre el desierto, y lo primero que hice, me fui con él a ver la puesta de sol. Y cuando estábamos los dos solos en la duna, se puso el sol explotando en colores, una gama cromática, esos ocres del desierto. Me miró y me dijo, papá, gracias por regalarme 7 grados. Digo, ¿qué 7 grados, Jesucito? Digo, 7 grados de latitud que separan Chiclana de Dakhla, que son los 7 grados de esa nueva pupila del firmamento que estoy aprendiendo a apreciar contigo aquí ahora. Mi hijo está ahora mismo en Florida estudiando astronomía, del impacto, ¿no?, que le causó, bueno, mirar hacia arriba y ver toda esa inmensidad del universo, todo por conocer. Eso fue uno de los momentos mágicos, te cuento tan solo uno, pero podría contarte una docena de impresiones totalmente vividas en el pueblo, en un pueblo, como digo yo, de leones del desierto, donde, bueno, es la zona más árida, más difícil del planeta, y sin embargo ellos llevan 30 años allí en el refugio, que no es ni guerra ni paz, y bueno, dando una gran lección.
¿Olvido, tal vez, Jesús?
Es olvido de mucha gente, estamos luchando para que deje de serlo. Sí, yo pienso de que, bueno, nuestra conciencia no puede estar tranquila. Somos parte, actores principales en Dakhla aunque sea recordar. Recordar es un deber sagrado con ese pueblo noble, con ese pueblo de leones del desierto. Como uno que tiene, como tú decías, mucho que enseñarnos. O sea, lo que damos nosotros es mínimo. Recibimos mucho más de lo que damos. Y sobre todo una gran lección, cómo te miman, cómo agradecen, cómo te invitan a tomar el té, se pasan horas vertiendo el té de un sitio a otro, a apreciar el silencio, a vivir el vacío, toda una gran lección de humanidad.
Bien describe también Miguel dentro de su novela Sáhara, quizá la puesta de sol, como tú lo has dicho, cuando este militar se queda con ese piloto perteneciente a un ONG que lleva ese cargamento de gafas y se estrella. Hoy no quiero descifrar, bueno, pues tiene ese accidente en una playa en pleno desierto, y también describe esas puestas de sol que este hombre, por falta de visión, pues se lo describía el militar. Yo quiero que hagáis una invitación, por falta de tiempo, compréndanlo, que hagáis una invitación, ¿por qué tenemos que ir el jueves 16 a este ayuntamiento de Medina para oír a Miguel?
Bueno, yo creo que hay que ir por dos motivos. Uno, porque el proyecto se lo merece, es decir, es un proyecto que en el momento en el que las personas conocen los detalles, utilizo una expresión que he oído aquí en Cádiz en más de una ocasión, es para pegar chillillos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es maravilloso, es decir, ¿cómo es posible
que... Es que,
¿cómo es posible que se les vaya a enseñar a ellos cómo se construye esos molinos con lo que ellos tienen allí, ¿no? O sea, es un reto maravilloso. Luego también Medina es una ciudad bonita, ¿no? Es una ciudad que siempre vale la pena
Miguel, perdóname, y ahora va a seguir hablando, perdón, uh-huh. que te interrumpa. Tenemos un libro ahí que se llama Sahara, y nos gustaría, a ver qué te parece, que nuestra audiencia en estos 5 minutos, por favor, son 5 minutos, si quieren ganarse el libro... ¿Cómo se llama esta ONG que tenemos aquí en Chiclana, vale?
Uh-huh, muy bien. Aquella persona que llame al programa y diga el nombre de la organización que le hemos repetido en varias ocasiones, que está preparando este proyecto, pues yo te he encantado, le dejo un libro firmado y dedicado con su nombre.
Perdón, y sigue hablando de Medina. Siento haberle interrumpido.
No, Miguel. Digo que el hecho de que sea Medina es por el vínculo que tengo yo con ellos. Es una oportunidad importante. Allí hay un grupo saharaui muy activo. Traen niños también del Sahara. Y bueno, pues lo importante es el dar a conocer este proyecto, sobre todo por los detalles, ¿no? Los detalles no son macronúmeros, no estamos hablando de una gran instalación de ingeniería, sino que estamos hablando de unos microproyectos que al final se ha demostrado, no solo aquí, sino en otras partes del mundo, que lo micro funciona mucho mejor que lo macro.
Uh-huh. Tenemos una llamada, Miguel, y con todo el respeto a nuestra oyente, uh-huh. Vamos a atenderla. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y con quién hablamos?
Con Mari Carmen.
Mari Carmen, estamos hablando de esta organización aquí en Chiclana. ¿Cómo se llama?
Creo que... No, prepara, ¿no?
Casi, te casi, puedes... Casi. Es algo que tiene que ver con sostén, y a la vez no. Te doy una pista.
Diego, o sea, una pista muy lía para mí.
Sujetador.
Sustenta. Yo quería darte una pista despistante, pero por ser tan amable de haber llamado a nuestra emisora, te damos un abrazo. Miguel va a poner a Mari Carmen y te recomiendo que te lo leas, porque es una novela fantástica con un final que no te lo esperas. Sí, y además una lectura fácil y además muy bien documentada. Parece que estás en el Sahara y volando incluso. Un beso, muchas gracias por llamarnos. Y no cuelgue, por favor, que voy a tomar datos, ¿eh? Vale. Gracias. Bueno, pues ahí quedaba nuestra oyente, que gentilmente ha cedido a nuestra petición y ha participado. Miguel, el tiempo se nos echa encima. Solo me queda deciros a los dos, tanto a Jesús Martínez Linares como a Miguel Gilarán, que los micrófonos en Radio Chiclana siempre estarán a vuestra disposición, no por la labor que hacéis en sí, sino también porque una cosa fundamental, sois buenas personas y queremos que eso hay que darle difusión, ya aparte de los proyectos que lleváis a cabo, pero sobre todo, esencial, que sois buenas personas. Muchísimas gracias y vuestras últimas palabras para nuestra audiencia, por favor.
Pues muy brevemente, comentaros que tenemos la página web, que es sustenta.org, donde vais a encontrar información detallada de todas nuestras actividades. A muchos sonará la Semana de la Tierra, que la hacemos sobre en abril, pero tenemos muchas otras, que va a ser muy, muy divertido, seguro, si le dais un vistazo. Simplemente mandaros un fuerte abrazo y que paséis muy buen verano.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel.
Bueno, yo simplemente daros las gracias a vosotros por invitarnos a esta ya nuestra casa. Dar las gracias a Sustenta, porque poner en marcha un proyecto de esta envergadura es algo encomiable, ¿no? Son varios años los que se lleva trabajando. Y bueno, para mí es un placer llegar aquí a Cádiz todos los veranos seguro y otras partes del año y disfrutar de vuestra compañía.
Bueno, pues que vuestro interés para que esta parte del Sáhara pueda beber su agua extraída por ellos mismos y no tengan que esperar que le caiga del cielo o que se la lleven, sea una realidad muy pronto. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.